De aquí hacia allá, un programa donde podrás disfrutar y descubrir la cultura asiática desde Radio Universidad de Salamanca hacia todo el mundo. Los miércoles a las 12 de la mañana, un programa con el que podrás viajar a través de la cultura y la gente de Asia Oriental. ¿Suena bien, verdad? Pues comencemos. Bienvenidos y bienvenidas un día más al programa De aquí hacia allá. Es un placer de verdad teneros al otro lado. Este proyecto totalmente nuevo se está creando gracias al alumnado del Máster en Estudios en Asia Oriental y, bueno, a mi interés personal por realizar un programa sobre las distintas culturas asiáticas. Así que os agradecemos muchísimo que estéis al otro lado, que hayáis escuchado el anterior programa, que hablamos del Año Nuevo Lunar. Y nada, el día de hoy vamos a hablar de la longevidad japonesa. Yo personalmente, la verdad es que me fascina hablar del envejecimiento, de la cultura japonesa, obviamente, aunque no sea ni mucho menos una experta en el tema, pero he tenido la suerte de trabajar para este programa con David Andrades y Cristina Santos, los cuales han aportado mucho al guión, digamos, a la materia que vamos a abarcar. Así que, bueno, esperamos que desde el otro lado lo disfrutéis muchísimo, tanto como yo, leyendo sobre el tema. Bueno, muchas tradiciones asiáticas, así como no asiáticas, hablan o abarcan temas de la salud, del bienestar, así como las prácticas adecuadas que deberíamos de llevar a cabo para poder llegar a vivir hasta incluso los 120 años. Hoy en día es casi, o sea, es un hecho, es posible. No sé si te suena a chino, pero hoy precisamente queremos indagar un poco más sobre este asunto. Y por eso hemos cogido como referencia la longevidad japonesa, uno de los países con más centenarios del mundo. Según informa la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La OMS, que conocemos todo el mundo, hoy en día la esperanza de vida mundial se sitúa en los 72 años, es decir, unos 74,2 años para las mujeres y 69,8 años para los hombres. Según asegura esta organización, Japón es el país del mundo con mayor esperanza de vida. Yo creo que esto sonará, ¿verdad? Ha sonado mucho en las noticias, en los medios de comunicación, en internet, obviamente en cualquier parte. En gran medida es por la calidad de vida que determina este tan alto elevado número que llega a ser 84,4 años. Por otro lado, Suiza es considerado uno de los países más ricos del mundo. Ocupa la segunda posición con una cifra que alcanza los 83,8 años gracias a la evolución de un sistema sanitario que combina lo público y lo privado. Y por último, el encargado de cerrar este podio, ¿no? Sería Singapur con una media de 83,6 años. Bueno, todo esto está muy bien, ¿verdad? Pero me imagino que os estaréis preguntando, ¿dónde está España? ¿Qué pasa con España? Solo por curiosidad, España se situaría en una cuarta posición, con una media de 83,6 años, 80,9 para los hombres y 86,3 para las mujeres. Básicamente, según la Organización Mundial de la Salud, se dice que es en parte por la dieta mediterránea, ¿no?, que tenemos, y por otro lado, por los servicios sanitarios de financiación pública, universal y gratuito. Algo que me pareció súper curioso y que, por supuesto, quería contarlo aquí, es que dentro de España los primeros puestos con mayor esperanza de vida se encuentran en Salamanca, aquí mismo, con 84,74 años. Bueno, media de edad, ¿verdad? En Madrid, con 84,64. En Burgos, 84,63. Y Álava, 84,34. Por el contrario, Ceuta y Melilla serían las dos ciudades autónomas que menos esperanza de vida presentan. En el campo de la salud, en Japón la esperanza de vida, como he dicho antes, al nacer es alrededor de 84 años, ¿vale? 3 años más que el promedio, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una media, un promedio de 81 años. La esperanza de vida para las mujeres se sitúa en los 88, o sea, 88 años, en comparación con los 81 para los hombres. Según la página web nippon.com, que probablemente, bueno, muchas de vosotras la conozcáis, los japoneses nacidos en 2021 tienen una probabilidad del 52% si son mujeres y del 27,5% si son hombres de vivir hasta los 90 años. Bueno, y vamos a dejar ya de lado los números, pero básicamente quería hacer esta introducción o esta contextualización un poco de la media de edad. Y en este caso vamos a hablar de Japón y de su alta longevidad y sobre todo lo que le destaca o lo que destacaríamos de Japón es que es uno de los países con mayor número de centenarios. Probablemente muchos y muchas de vosotras conozcáis los libros de autoayuda, ¿verdad? Los bestsellers. No voy a ponerme ahora a leer títulos, pero también existen algunos libros de autoayuda que utilizan ciertas costumbres, por decirlo así, o hábitos que tienen personas de ciertos países concretos, en este caso asiáticos, para hablar de la salud, del bienestar, y entre ellos queríamos destacar uno, que es el escritor Masaki Ishiguro. En su libro explica los 25 hábitos japoneses para llegar a tener una vida larga y saludable. Digamos que dentro de estos hábitos, bueno, habla de cosas tan sencillas y lógicas aplicables a la vida diaria, como es el hecho de simplificar la vida de siempre, ¿no? Tu vida, entrar en contacto con la naturaleza regularmente. A esto se le llama baños de bosque. Bueno, también existe un término en japonés que no sé si me atrevo a leer, se llama Shinrin-yoku. Estos baños de bosque yo recientemente descubrí el nombre de esto y es básicamente entrar en contacto con la naturaleza. También de practicar la gratitud como hábito diario, de conservar la energía vital o el chi, ¿no? Algo que se consigue con hábitos de vida saludable, obviamente, o con un ikigai o propósito de vida. Luego, posteriormente, vamos a hablar del famoso ikigai y para quien no lo conozca, es un término muy bonito, la verdad, así que hablaremos de eso. Y el último hábito también habla de buscar recurrentemente la serenidad y la quietud, por ejemplo, con prácticas de respiración profunda o de meditación, algo así como mindfulness. Este autor, Ishiguro, también destaca un concepto realmente interesante que seguro que habéis oído en alguna ocasión. Este concepto es el Kaizen, la filosofía de mejorar un poquito cada día, aunque sea solo un 1%. Esta idea sugiere básicamente el desarrollo personal, ¿no? Pero también está envuelta en el compromiso, la disciplina y la gran organización que caracterizaría a la cultura japonesa. Si lo trasladamos a nuestra vida, podemos ir mejorando en aquellos ámbitos que nos interesen, incluido, obviamente, la salud como número uno, en mi opinión, y sobre todo gestionar mejor nuestro estrés. Según la literatura, para disfrutar al máximo de nuestro ikigai deberíamos de seguir 5 pasos, ¿vale? Os voy a ir enumerando uno por uno estos 5 pasos. El primero es construir poco a poco. El segundo, liberarse de las viejas ideas preconcebidas. El tercero, encontrar la armonía o el equilibrio. El cuarto, sentir la alegría de las pequeñas cosas de la vida diaria. Y el quinto, estar en el aquí y en el ahora. Bueno, me imagino que ya todo el mundo se ha hecho una idea de cómo conseguir el ikigai, o al menos de cómo tener claro cuál es nuestro propósito de vida. Me gustaría decir, y esto ya es una opinión más personal, que no deberíamos de comernos la cabeza con buscar o encontrar el propósito de vida. Yo personalmente tuve una larga temporada en mi vida donde estuve buscando ese propósito de vida, ese puñetero ikigai que no sabía dónde estaba, hasta que me di cuenta que realmente buscar el ikigai o el propósito de vida es buscar aquello que te gusta hacer, aquello en lo que crees que puedes aportar algo, que creo que esta es la mi filosofía, es aportarte a ti misma o aportar a los demás o a la sociedad. Por lo tanto, son simples pasos, son herramientas que podemos llevar a cabo en nuestra vida. Obviamente esto es muy generalizable, no se puede hablar de todo el mundo a nivel universal, sino quien tiene el privilegio de poder hacerlo, pero es un derecho, o sea, es un derecho el buscar por nuestro bienestar, ¿verdad? Casi todos estos pasos o técnicas en realidad se pueden comparar con las bases principales del budismo, de la filosofía budista. La rama del budismo que llegó a Japón es la rama llamada Mahayana, que probablemente también lo haya dicho mal, pero bueno, nos entendemos. Llegó desde la India. Y básicamente la práctica de la meditación, ¿no?, es algo fundamental para la rama Mahayana, ya que sin meditación y sabiduría una persona pues no puede lograr el equilibrio y la paz mental. O sea, no solo se trata de hablar de los aspectos teóricos de propósito de vida, de armonía, de equilibrio, sino el llevarlo a la práctica diaria y el buscar, hacer el esfuerzo de intentar buscar y encontrar en dónde o cómo podemos llevar a la práctica todos estos pasos. Por lo tanto, volviendo al tema de la longevidad, que la verdad es que yo me suelo oír mucho por las ramas, es algo que me encanta, pero bueno, no nos sobra tiempo. ¿Es posible llegar a los 100 años? O sea, ¿no? Yo me imagino que tú te estarás preguntando muy bien la esperanza de vida que sea tan alta, buscar la salud, el bienestar, el ikigai, pero ¿es posible? Entonces, bueno, básicamente el secreto para llegar a los 100 años, ese secreto no existe, pero algunos expertos como Dan Buettner han dedicado décadas a investigar a las poblaciones más longevas del mundo y sí que han dado con una, digamos, receta. El primer paso que tendríamos que seguir para esta receta, y realmente creo que en mi opinión es una de las segundas más importantes, es comer sano y con moderación. Hay un concepto japonés que quiere decir hara hachipu, básicamente llenarse solo hasta el 80%. O sea, no sentirte hinchada, llena, del atracón que te has metido. No, ese no es el objetivo, sino sentir que estás bien con lo que has comido, pero podrías comer un poquito más. Aún así, hacerse el esfuerzo de no comer. Yo creo que este paso es el que más nos puede costar a todo el mundo. Además de eso, también conectar habitualmente con nuestros seres queridos. Es decir, mantener el contacto con nuestros familiares en caso de que tengamos una buena relación familiar, con nuestras amistades, con tus animales de compañía, con cualquier ser vivo o no vivo. Bueno, eso ya no me meto. Pero básicamente el intentar evitar la soledad. Está muy bien hacer cosas por una misma y hacer planes con una misma, pero somos seres animales sociales, por lo tanto necesitamos sentir que los nuestros están a nuestro lado. Dentro de este segundo punto, el autor también habla de hacer ejercicio, ¿no? Si llevamos una vida sedentaria, pues resulta obvio la necesidad de hacer ejercicio. Es cierto, y a mí me gustaría destacar que se suele hablar de, bueno, que hacer o dar un paseo de 15 minutos o moverse un poquito durante el día, hacer estiramientos, suele ser suficiente, pero esto es demasiado general, vuelvo a repetir, y es que debemos de hacer el ejercicio que se adecua a nuestra edad, digamos lo que se nos exigiría, ¿no?, con nuestra edad, ya que no es lo mismo el ejercicio que puedes hacer con 20, con 30, con 40, con 50 o con 60. Entonces, hacer ejercicio llevando una vida sedentaria es fundamental, básicamente porque contra más ejercicio mejor hagas, más saludable te vas a sentir, feliz te vas a sentir. Uno de tus propósitos de vida o ikigai debería de ser mejorar, ¿no?, la salud y por lo tanto llegar a los 80 o a los 85 años, a esa esperanza de vida tan alta, con salud, llevar a cabo un envejecimiento totalmente activo. De eso se basa todo. Y por último, el último punto del que habla el autor es vivir, si es posible, en un lugar pequeño, aislado del tránsito, la contaminación, en medio de la naturaleza. La verdad es que este último punto es demasiado idílico, ¿no? Ya que, bueno, normalmente no suele ser tan posible vivir fuera de la urbanización o de áreas muy contaminadas o muy ruidosas, pero bueno, dentro de lo posible, al menos recordemos el concepto, ¿no?, de esos baños de bosque o paseos en la naturaleza o lo que a ti personalmente te haga sentir bien. Igual puede ser una persona que se encuentra en su casa, en el salón, viendo la tele, jugando o lo que sea, y se siente totalmente aislada de esa contaminación, de ese ruido, lo que a una persona la haga sentirse en paz y en equilibrio. Este último punto en especial es lo que parece unir a las 5 zonas del mundo consideradas como zonas azules, ¿no? Son países o zonas donde la esperanza de vida es superior a la media. Alguna de ellas es Ogliastra en Cerdeña, Okinawa en Japón, Nicoya en Costa Rica, la isla de Ikara en Grecia y Loma Linda en California. Volviendo a lo que más nos interesa en este programa, vamos a hablar de justamente lo que ocurre en Okinawa, y es que la gran mayoría de los ancianos de esta, bueno, es una islita de Japón, que se encuentra básicamente entre Taiwán, ¿no?, y lo que es la zona de Japón más ampliamente conocida, ellos han llevado una dieta casi vegetariana durante toda su vida. Basan su alimentación principalmente en vegetales salteados, boniatos, tofu, sopa de miso, es decir, verduras y proteínas vegetales con muchos nutrientes y antioxidantes, y sobre todo pocas calorías. La carne se come solo muy de vez en cuando y siempre en cantidades muy pequeñas. Y es que no es solo lo que comen, sino también cuánto, siguiendo el principio de llenarse solo hasta el 80%, ¿no?, que mencionaba antes. Los japoneses consiguen ralentizar el metabolismo basal de manera que se produzca menos oxidantes, uno de los principales factores del envejecimiento interno. Los centenarios de Okinawa son realmente activos. Caminan mucho todos los días y son ávidos jardineros de estar por casa y fuera de casa. Eso les permite mover las articulaciones constantemente, cultivar de primera mano las plantas medicinales como la cúrcuma y el jengibre y conseguir su dosis diaria de la vitamina D, esencial para proteger la salud de los huesos y el sistema inmunológico. Y por último, una de las características más fundamentales que ha hecho, ¿no?, que esta población anciana en Okinawa haya llegado a ser la más longeva del mundo, con mayores centenarios, es el respeto que existe por los mayores, algo muy característico de las sociedades asiáticas. ¿Pero por qué? Pues muy sencillo, es porque las familias cuidan más de las personas mayores o de la población más mayor, por lo que reciben más atención, más cuidado, más respeto y menos soledad. Una de las mayores características luchas a lo que, bueno, una persona con cierta edad debe de enfrentarse. Cuando estas personas se sienten queridas, tienen mucho más fácil la oportunidad, ¿no?, o la manera de mantener su ikigai o razón de vivir, lo que les hace seguir queriendo disfrutar de la vida y cuidarse. Por lo tanto, y por ir ya terminando esta sesión, lo que los japoneses conocen como ikigai y en otras partes del mundo se llama plan o propósito de vida, es la razón por la que nos levantamos básicamente cada mañana. Aunque a primera hora de mañana yo personalmente no piense en estas cosas. Nuestro motor e impulsor, la tercera pata de una silla que nos podrá sostener hasta una edad muy avanzada y saludable, si lo hacemos bien, claro. Pero ¿cómo encontramos nuestro propósito vital o ikigai, ¿no?, como decía antes, sin al menos comerte la cabeza o volverte loca en el intento? Una buena manera de empezar es creando un titular o un título para nuestra misión personal. ¿Qué queremos hacer en esta vida? ¿Por qué motivo queremos levantarnos todos los días? Ya tengamos 26, 48, como 106 años. La respuesta a esa pregunta nos guiará y nos mostrará luz sobre lo que nos apasiona. A partir de ahí, basta con llenar nuestra vida con actividades y eventos que vayan en la misma línea. Tal vez consista en aprender un nuevo idioma, quién sabe, o aprender sobre una cultura lejana, como puede ser Japón u otros países, obviamente, y viajar mucho si se tiene la oportunidad, que seguro que existe. Tal vez consista en aprender a tocar un nuevo instrumento, crear arte o crear en otras disciplinas, en la cocina, expresar, digamos, lo que sentimos o lo que pensamos con palabras, con música, con arte. O tal vez consista en conseguir un trabajo que nos apasiona, o al menos intentarlo, que nos hace sentir afortunadas y que nos permite contribuir al mundo de nuestra manera preferida. Y es que, a ver, básicamente, o sea, al final, cada persona es diferente. Lo importante es conectar con una misma y descubrir lo que realmente queremos. Si no sabemos lo que queremos, no podemos avanzar, no podemos buscar un ikigai o un propósito, porque no sabemos qué camino adoptar. Compartir lo que descubramos con nuestros amigos o familiares es muy importante, ya que afianzará la conexión con los demás y el compromiso que creemos en nosotras mismas. Bueno, y para ir terminando ya este programa, la verdad es que me he sentido muy bien, muy a gusto hablando de la longevidad japonesa, de la esperanza de vida, del ikigai, el propósito, de hábitos saludables. Son temas que realmente ahora mismo en este momento de mi vida me apasionan. Me he sentido, bueno, distinta haciendo el programa sola, aunque he podido trabajarlo, ¿no?, con mis compañeras. Me gustaría recomendaros, bueno, mejor dicho, esta recomendación está hecha por David, un libro que trata sobre el Reiki, ya que, bueno, si no conocéis el Reiki, al igual que la acupuntura y la acupresión, es una terapia medicinal que basa sus preceptos en la existencia del Ki, también llamado chino, que es el que conocemos, la fuerza vital universal presente en todo y que se debe manipular y reconducir para el tratamiento de enfermedades y desequilibrios físicos, emocionales y mentales debido a desequilibrios energéticos. La palabra Reiki es una palabra compuesta por dos palabras japoneses: rei, espíritu, alma, divino, cuerpo etéreo, bueno, tiene múltiples definiciones, y ki o chino, gas, aire, respiración, fuerza, energía vital. En definitiva, podemos entender el término Reiki como fuerza natural que nos da vida y hace funcionar el alma, y que se basa en un equilibrio entre la energía universal y la energía vital o propia. El Reiki fue descubierto por el monje zen japonés Mikao Usui en 1922, cuando se encontraba en un retiro espiritual en Kioto. Y bueno, teniendo en cuenta esto, ¿no?, lo interesante del Reiki, la recomendación del libro es la llamada Reiki Esencial. Está escrito por Diane Stein y es un libro cuya premisa dice así: el Reiki, la palabra japonesa que significa energía universal, método de sanación y de desarrollo espiritual desarrollado en el siglo XIX por Mikao Usui, que consiste en la imposición de manos con la intención de reactivar el flujo de esa energía universal dentro nuestra. La guía más completa del antiguo arte curativo con información inédita e imprescindible para el practicante de esta medicina. Bueno, me sabe fatal, me siento muy triste, pero el programa ya ha llegado a su fin. Ha sido de verdad un verdadero placer haber estado aquí charlando, básicamente, ¿no?, con vosotros y con vosotras. Muchas gracias también a David y Cristina por el trabajo realizado, al equipo en general. Y bueno, yo personalmente me encuentro abierta a cualquier sugerencia, recomendación, comentario que queráis hacernos. Es un placer estar aquí en Radio Universidad de Salamanca y nos vemos dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias. Bye bye.